Así comienza La Bruja de las Palabras.
Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra.
La Bruja de las Palabras.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
Hablar con el perrito, hablar con el río, con la montaña, contigo.
¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo?
Objeción. No ha lugar, responde a la pregunta. Silencio en la sala, señor.
Operación técnica, Carlos Cortés. Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
¡Que gana esta fiesta improvisada!
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Para soñarte mejor.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos falta.
No se puede pensar en un cambio si no está ese agregado de amor al ser humano, ¿no?
A veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Confío en esa en mí que no sabe.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuenta la razón, aquí podemos escucharla. Y a la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de la jaula que la mantiene encajonada
para todo el universo.
Se gana esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Una locura que se hizo radio.
Llena a volar aquellas trampas.
Buenas noches, Jujuy, buenas noches, Argentina, hermanos de Latinoamérica que nos escuchan. Saludos a las radios donde se pasa este programa grabado. Vaya uno a saber cuándo, ¿no? Y ese es un problema, porque hoy vamos a hablar de una coyuntura muy particular que tenemos en Argentina en estas horas. Hoy es sábado, ponele que sea más o menos 15 de octubre, y es el último programa de La Bruja antes de la veda electoral de la semana que viene, en atención a que el 23 de octubre hay elecciones, yo diría, históricas. Elecciones que pueden marcar un cambio, vaya uno a saber si bueno o malo. Es un momento trascendental en donde los ciudadanos podemos influir en la historia de nuestro país y de nuestra provincia. También vamos a poder influir después, no se preocupe. Después vamos a poder quejar, no podemos, vaya uno que se va a hacer paro. Si usted es un estudiante, supóngase, puede hacer un centro de estudiantes, acá casi no hay centro de estudiantes en Jujuy. Puede venir a La Bruja de las Palabras cuando quiera, que alguien nos escucha, así que los ciudadanos tenemos posibilidad todo el tiempo de influir en el rumbo de la historia, pero esta oportunidad, la de votar a un presidente o presidenta de la nación durante 4 años, que luego tiene poderes muy grandes de administrar centenares de miles de millones de dólares, según donde quiera poner el énfasis. Y lo mismo, vamos a votar un gobernador que después hay que bancárselo 4 años, como nos hemos bancado los últimos 4, quizá 15 años de un gobierno provincial que aparentemente no logra que en Jujuy ocurra el mismo desarrollo que en el resto del país. Tenemos aquí en Jujuy un 21% de desocupación contra el 8% que es el promedio nacional, que incluye a Jujuy. Así que imagínense que sin Jujuy, Argentina tendría un 7,8, un 7,7. Es posible que sean excelentes gobernantes, pero no han podido. Quizás no se pueda. Quizás gracias a estos gobernantes no tenemos el 30% de ocupación, sino solamente el 21%. Vaya uno a saber. Yo lo que le puedo asegurar es que el domingo 23 me voy con la tijera al cuarto oscuro, porque mientras tanto el gobierno nacional tiene un altísimo grado de apoyo y ha hecho avances, en mi opinión, históricos en distinto tipo de rubros, desde la Corte Suprema hasta la cantidad de plata que se asigna a educación. Más de 1 millón de hectáreas devueltas a los pueblos originarios aquí en Jujuy, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, de estas cosas vamos a hablar hoy. La Bruja no es un programa habitualmente político. Hoy hemos querido ofrecer este espacio que nos cede gratuitamente Radio Universidad para la vida ciudadana, para este hecho que está por ocurrir, para que los amigos que nos escuchan se enteren de más pensamientos políticos, especialmente aquellos que no tienen mucha difusión en los medios o que lisa y llanamente están vedados en los medios de comunicación más importantes de Jujuy. Así que por eso es que nos está acompañando Alejandro Vilca, Frente de Izquierda
y los Trabajadores.
Eso es. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, gracias por este espacio y obviamente por participar de este lindo programa, ¿no? Bueno, la idea es poder traer y un poco las propuestas y poder conversar, aparte de un poquito de todo lo que más o menos planteabas. Me parece que es importante poder tener punto de vista y para nosotros, que somos una organización que representa a un sector de la sociedad y sobre todo un sector ideológico, es más importante poder conversar y difundir, ¿no?, nuestras ideas.
Bien. ¿Vos sos candidato a gobernador?
Sí, soy candidato a gobernador por el Frente Izquierda. Yo soy obrero de recolección, delegado de base de Alto Comedero, de mi área, digamos, de recolección. Y bueno, ¿no?, justamente lo que vos decías, ¿no?, la particularidad de estas elecciones, digamos, de lo que venía siendo el kirchnerismo, pero lo importante también para la clase trabajadora, ¿no? Nosotros sostenemos de que hay muchas cuestiones que todavía quedan pendientes, estructurales. Como vos marcabas, una de ellas, el problema de la desocupación, para nosotros nos parece muy grave, y sobre todo la terciarización. Hay muchos cambios que se hicieron, seguramente, no vamos a negar, pero es producto también de una situación, una herencia provocada, mirá, supongamos el hecho del crecimiento de la producción, del empleo, no fue solamente por planes económicos correctos, sino una conjunción. Una de ellas fue una gran devaluación. ¿Te acordás? Una devaluación.
Sí, que no la hizo Cristina, sino ni Néstor, sino Duhalde.
Duhalde, bueno, pero fue sobre, digamos, sobre ese punto en el cual el gobierno pudo después avanzar. Obviamente una devaluación le favorece a un empresario porque, desde luego, la mano de obra es menor costo, y otra es porque las ventas también son favorables a un mercado, justamente, que en ese momento, en el 2002-2003, cuando asume Néstor Kirchner, sube los picos de las materias primas, en especial del trigo y de la soja. Entonces, digamos, eso provoca de que el Estado recaude de una manera importante, digamos, y obviamente vos teniendo plata en el bolsillo se te hace más fácil poder administrar. Por ahí, como nosotros decimos, el trabajo sucio lo hicieron los otros, pero ellos mantienen y conservan parte de la herencia. Nosotros siempre hemos dicho también, otra de las herencias es las privatizadas. ¿Entendés? Entonces ahí vos decís, bueno, sumale el tema de la devaluación, sumarle el tema de algunas conquistas, si se quiere, conquistas para la patronal, hechas en los 90 por el menemismo, ¿no? Una gran desocupación, entonces si sumamos la devaluación, la desocupación, le favorece mucho a cualquier empresario que viene a instalarse, porque encuentra mano de obra dispuesta a poder vender su fuerza de trabajo al menor costo y poder salir de una situación difícil, y después un mercado internacional que les vio favorecido. Ahora, como vos bien decías, es importante estas elecciones, ¿por qué? Porque el panorama de 2003, donde asumía Kirchner, Néstor Kirchner, ahora a Cristina, estamos, nosotros decimos, al fin del kirchnerismo, porque no solamente por el periodo de transición, ¿no?, de que significó de Néstor a Cristina, porque de ahí para de contar, porque no hay otra figura que represente este modelo, sino también por condiciones económicas bastante complicadas, digamos, que han cambiado. Entonces nosotros decimos que ahora se abre un nuevo panorama y hay que pensarlo bien. Obviamente el gobierno, ya página 12, saca una encuesta donde dice que Cristina va a mantener el caudal de voto de un 49%, pero vos fíjate que en la misma nota, en las consultas, lo que se sostiene mucho es que la gente espera, digamos, que las condiciones económicas se mantengan, digamos. Aunque no es ideológicamente kirchnerista, pero digamos, tiene mucha expectativa económica. Bueno, nosotros marcamos que económicamente es muy endeble el país. O sea, todavía.
El mundo.
Además. El mundo, obviamente, el mundo, pero el país. Vos fíjate que hace tiempo se hablaba mucho del blindaje, de que nosotros estábamos protegidos. No, ahora ya no se habla más y se está hablando de cómo buscarle la vuelta para que no nos golpee directamente. ¿Entendés? Entonces. Digamos, hay muchas cosas que, digamos, que el gobierno ha utilizado durante todo este periodo, que es también, déjame que te remarque, es la captación a muchas organizaciones sociales, hasta de derechos humanos. Entonces, vos imaginate.
¿Qué quiere decir captación?
Mira, captación lo interpretamos como que ideológicamente y económicamente, digamos, los ha ganado para una perspectiva política que tenía el gobierno. O sea, captado para. Te digo esto porque, digamos.
Es que tiene una. A ver, un matiz.
Sí.
Que no me gusta. Que puede ser ofensivo. El otro día, hace unos meses, yo hablaba con el perro Santillán, acá en este micrófono también, y el perro me decía, hablaba de cooptar. Vos dijiste, bueno, captar. Es importante la diferencia de esa vocal.
Sí.
Este programa de hoy es un programa un poco raro. Vos sabés que acá yo no soy un periodista. Este es un programa de autor, que se llama. Uh-huh. Es un programa subjetivo. En otros programas de esta radio, la mayoría, los conductores mantienen una distancia y rara vez revelan su ideología, ¿sí? Yo acá hoy voy a revelar que yo simpatizo mucho con una serie de políticas del gobierno kirchnerista. Incluso preparé algunos audios donde nos vamos a enterar que León Gieco, por ejemplo, piensa más como yo que como vos, además de un montón de intelectuales y de artistas. A mí me conocen como el zurdito en muchos lugares, así que en muchos aspectos yo también pienso como vos, no te creas, ¿eh? O sea que no es que la distancia sea insuperable. Pero se han referido a mí a veces, indirectamente, como que los Kirchner me han cooptado o captado. Uh-huh. Hoy vas a escuchar una parte de un discurso de Cristina que en este programa no pone un peso. Uh-huh. Y mira, y si yo recibo algún apoyo de alguien, es de la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia, y acabo de tirar un párrafo demoledor al gobierno de la provincia que me da algún apoyo. Y al que igual yo sugiero no votar, ¿eh? Yo sugiero sí votar a Cristina y no a este gobierno que tiene una manifiesta incapacidad la mayoría de sus funcionarios. Por eso yo no sé, o sea, yo seguro que no estoy cooptado, ¿eh? Seguime mi vida, donde vivo, que sí, si yo sí, te vas a dar cuenta que si alguien me cooptó muy mal o yo soy un idiota. Y yo no sé qué ocurre con estas organizaciones sociales que no están aquí para contestar y que yo no sé si no es un poco liviana. Que vos pienses que, por ejemplo, Estela de Carlotto fue cooptada ideológicamente, cuando es una mina que no ha movido un milímetro su discurso en los últimos 35 años.
Sí, mirá, el problema es mucho más, más amplio. Acá nosotros decimos que se da esa situación porque no solamente es obviamente tiene fundamentos ideológicos, no lo negamos. El kirchnerismo tomó un discurso setentista, incluso discutiendo contra la Corpo, contra Clarín, ubicándose en un momento discutiendo contra el Fondo Monetario Internacional. Muy interesante, digamos. Y eso logró gran simpatía en sectores intelectuales y de organizaciones sociales, incluso de partidos. Mirá, te digo, hasta el Partido Comunista, que uno dice, bueno...
Es cierto. Le ha manifestado claro, un apoyo crítico al gobierno.
Es un apoyo, pero... bueno, y aparte, financieramente, digamos, ha lanzado muchos proyectos, asistencia social, entonces se combina un discurso económico, pero que después termina siendo eso, un apoyo y un discurso. ¿Por qué? Porque después, como yo te decía, la figura de Néstor y Cristina se asienta sobre un conjunto de acuerdos con sectores que vienen del menemismo, intendentes, dirigentes sindicales, gobernadores.
Algunos son conocidos delincuentes.
Sí, imagínate, bueno, en La Rioja con los Menem, en Catamarca los Sadi.
Moyano, nómbralo, todos sí, sabemos que es un
Moyano, San Miguel, en provincia de Buenos Aires, San Miguel, Aldo Rico. Bueno, acá, si no es más lejos, bueno, Fellner, Barrio Nuevo, todos se pelean, digamos, para ser kirchnerista, digamos. Ahora, el problema es que el kirchnerismo mostró límites. ¿Te acuerdas cuando decía el proyecto transversal, cuando comenzó? Bueno, quedó en saco roto porque el PJ, el aparato del PJ, demostrarse más fuerte y el proyecto significó, el proyecto transversal significó y sirvió siempre y cuando desactivó lo que se desató en el 2001. Fíjate, 2001, que se vayan todos, de la Rúa en un helicóptero, la gente, digamos, cuestionando, no solamente con el que se vayan todos a una casta política, sino a instituciones. Tanto fue de que el bipartidismo se quebró y el partido, digamos, que logró sostener al régimen es el Partido Justicialista. Nosotros decimos, bueno, que es el partido de la contención.
Estamos conversando con Alejandro Vilca, candidato a gobernador por el Frente de Izquierda. Y esta no es una charla como dos amigos, yo a veces las tengo, que nos ponemos a pelear, casi como si tuviera que haber un ganador. Aquí, Alejandro, aunque no los veas, hay algunas personas escuchándonos. Y mi misión no es ganarte la discusión, ni la tuya ganármela a mí, sino que los oyentes se enteren de cuál es tu pensamiento, el de ustedes, y si vale la pena o no poner un papelito con tu nombre o el de tus compañeros el domingo 23. ¿Sí? ¿Sí? En ese terreno así y en este programa que yo te contaba que es un poco así como de filosófico, que no es político, a mí a veces me... Vos recién decías que los Kirchner se aliaron con algunos conocidos delincuentes o con personas cuya capacidad o honorabilidad está puesta en duda, vamos a ser elegantes, ya que hay tanta gente escuchando. Ahora, ¿no es un poco inevitable cierto nivel de negociación, transar en cierta medida para poder empujar el mundo y mover las cosas de donde estaban? ¿No hizo algo parecido, por ejemplo, Fidel Castro, al aliarse con la Unión Soviética, suponete que no era una nación de ángeles precisamente? Sí, podríamos citar un montón de casos. Yo te podría citar al Mahatma Gandhi, por ejemplo. Si vos rastreás en su historia, vas a ver que el tipo a veces entraba a hablar con los ingleses, cerraba la puerta y nadie escuchaba. No es que yo desconfíe del Mahatma Gandhi, pero uno supone que para tener ideales hermosos y hablar lindo y escribir libros, uno no tiene problemas, puede permanecer puro toda la vida. Ahora, el día que uno tiene la ambición de que le lleguen 200 pesos por mes a cada pibe del país, quizás uno deba negociar algunas cosas. ¿Qué pensás de este, que es un problema de cierta profundidad, no es cierto?
Sí, mira, lo que vos decís, hay que verlo en el marco de qué. Digamos, si es dentro del marco del régimen, del capitalismo, es probable que tu proyecto sea ambicioso y, bueno, si tu idea no es cuestionar al conjunto del sistema, obviamente tendrás que negociar. Ahora, el proyecto, o desde donde nosotros hacemos la crítica, es desde una perspectiva de transformar y cuestionar al conjunto del sistema, ¿entendés? Entonces, obviamente, si Cristina o aquellos que apoyan, obviamente ellos dirán, bueno, el proyecto este se mantiene y para que funcione capaz que uno tenga que tener un margen de negociación o cintura. Ahora, eso al costo de qué, de no solucionar o de mantener algunos privilegios o acuerdos con otros. Uno negocia, es como cuando uno negocia, uno dice, mira, estos son mis términos, estos son, bueno, negocias para quedar en partes iguales, más o menos, o en acuerdo. Ahora, nosotros, digamos, desde la izquierda, digamos, con el capitalismo, con los empresarios, no podemos negociar, obviamente, porque son los que mantienen parte de esta injusticia. Y obviamente, como vos decís, ha hecho avances Cristina, pero hay otros que no, que ha dejado pendiente. Bueno, seguramente es parte de la negociación, es decir, avanzo un poco, pero otro te dejo. O sea, avanzo, hago parte del proyecto de país que nosotros queremos, avanzamos, pero te dejamos, vos que sos el capitalista, a que sigas manteniendo la desocupación, el trabajo negro o ciertos privilegios. Bueno, nosotros eso denunciamos, porque eso, en cierta manera, no cuestiona al régimen, sino que es reformista en el marco del capitalismo. O sea,
es decir,
un avance en saco roto, digamos.
Podríamos decir que este gobierno fue más o menos bueno en el marco del capitalismo y sin tocar sus bases, y ustedes quieren mucho más, ustedes quieren cambiar algunas bases del sistema.
Totalmente, totalmente. O sea, aún así, Cristina, nos parece que es incluso menos que el peronismo original. O sea, que, digamos, hay muchas cuestiones que todavía ni siquiera emulando lo que hizo Perón o Evita, aún así no hizo todo lo que hicieron esos gobiernos burgueses, que nosotros decimos burgueses reformistas en cierta manera, pero que para nosotros es mantener dentro del régimen. O sea, no solucionar problemas de fondo, porque ¿cuál es el problema acá? Si es que nosotros damos soluciones de fondo a los problemas más centrales, porque si vos haces reformas cosméticas, en realidad no es solución, es solución a media. Entonces es para que el día de mañana vuelvan de vuelta los problemas. Entonces nosotros creemos que son soluciones cosméticas.
¿Conocés algún lugar del mundo en donde se esté poniendo en práctica?
No. Ay, así, te digo, de una, no.
Te agradezco la sinceridad.
Porque
si me decías Tanzania, te tenía que creer, porque no te
creía. Y capaz que tenemos que discutir. No, pero lo que vos decías, incluso lo de Fidel Castro y bueno.
Se me ocurrió ese ejemplo, pero no quiero traerlo acá como paradigma de nada.
Claro, pero por ahí, digamos, eso se plantea porque obviamente se plantea una revolución y transformar ahí una estructura económica. Nosotros somos críticos de la Unión Soviética y del Fidel Castro. Lo que sí se planteó ahí es que las masas estuvieron en la calle. Lo que varía acá son dos cosas. Una, ¿quién tiene el poder? Si son los empresarios o una casta política que acuerda permanentemente con los capitalistas, o son las masas explotadas las que dirigen el país. A nosotros nos parece que son las masas explotadas las que tienen que dirigir el país. Vos me podés decir, sí, Cristina hizo un montón de cosas, sí, pero sigue siendo una misma casta. Es Cristina, pero detrás de Cristina está un Aníbal Fernández que es directamente casi un tirano. Vos habrás visto con las acusaciones que hizo a Pollo Sobrero, o cada vez que enfrenta cualquier lucha social criminaliza directamente. Entonces vos ves que detrás de Cristina son todo lo mismo. Entonces detrás de Cristina ya no hay más nada. Entonces nosotros, por eso, cuando vos me decías, es importante esto, sí, porque puede ser este el fin del kirchnerismo. Después de esto está Scioli, que es un tipo ultraderecha, Vudú, que viene de la UCD, entonces son nenes bastante de derecha, neoliberales. Entonces para nosotros lo que se viene mañana es el fin del kirchnerismo, pero una crisis que seguramente va a poner en un, digamos, en una situación a la clase obrera, si se enfrenta con este gobierno kirchnerista o no, y si está preparada.
Esa es la incógnita. Bien, bien. Yo imagínate que lo que me estás diciendo plantea preguntas que voy a dejar para el próximo bloque, porque ahora nos quedan dos minutitos nomás. Y para esa brevedad te voy a hacer una pregunta cuya respuesta imagino breve. ¿Le reconoces algún mérito a este gobierno?
El mérito, yo creo que es el de la contención. Sí, así te lo digo. Ha contenido, ha desviado muchos reclamos.
Digamos, ¿eso es mérito para vos?
Es un mérito porque ha frenado un montón de situaciones, pero que, como toda contención, tiene un límite. Ojo, ha contenido reclamos como los salariales, la lucha por el pase a planta permanente, contra las tercerizaciones, el trabajo en negro. La has contenido, has desviado. Ahora, ese es un mérito que tiene, pero que eso tiene un fin. O sea, ¿entendés? O sea, ahora los acuerdos con la patronal también es un mérito, pero eso tiene corto plazo. Va a depender mucho si la clase obrera está organizada. Entonces, a eso es lo que nos jugamos nosotros.
Algunos somos zurditos. Lo éramos mucho más cuando éramos jóvenes. Y yo no creo que hayamos bajado las banderas. Estoy pensando, por ejemplo, en León Gieco. En un ratito lo vamos a escuchar a él exactamente. Y no es que yo lo quiera poner a León de mi lado. Es probable que esté más del tuyo que del mío. Pero algunos zurditos decimos, mira, para lo que hay en el mundo y para lo que hemos vivido nosotros en la historia, esto está bastante bueno. ¿Es nuestro mundo soñado? No, el mundo soñado se parece más al tuyo, donde se cambien más radicalmente algunas cosas del sistema, donde gobiernen las mayorías y no las minorías. Eso queremos los zurditos, ¿eh? Por eso se nos llama así. Pero miramos el mundo, miramos a Chile, miramos Francia, miramos Italia, miramos allá, miramos acá, miramos Cuba, ¿eh? Y decimos, che, esto no está tan mal. Y encima, cuando levantamos la vista y miramos a los posibles reemplazantes de los K, nos agarramos la cabeza y decimos, aguante Cristina. En el próximo bloque seguimos, Alejandro, y ya está por aquí Natalia Morales, y estamos casi ya por tener listo el mate. Vamos, Cortés.